Esta es La Llamada de Medianoche.
Qué lindo es reencontrarnos otra vez para escuchar juntos lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Bienvenidos a todos.
También una cordial bienvenida para todos los que escuchan este programa por primera vez.
Hoy Eduardo Cartea Millos nos hablará de las prioridades en la vida cristiana. Una enseñanza preciosa sacada de la vida de Marta cuando Dios la llamó dos veces.
Hola, ¿cómo está? Estamos considerando con usted el tema de las prioridades en la vida cristiana, en el marco de la vida de Marta de Betania y la tensión que se produjo al quejarse de que su hermana María, que estaba oyendo las palabras de Jesús, además sentada a sus pies, no le ayudaba en las labores domésticas preparando aquel agasajo para el Señor y muy probablemente sus discípulos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una prioridad? Bueno, es aquello que consideramos que debe ocupar un lugar principal, tal vez inclusive el primer lugar. Este tema, además, tiene que ver con un concepto que desarrolla el Nuevo Testamento para los cristianos y que es la mayordomía de la vida. La mayordomía en la vida cristiana no solo abarca, como muchos pueden pensar, el aspecto financiero, el dinero, sino que la mayordomía o la administración de la vida incluye todo: tiempo, familia, hijos, bienes, dones espirituales, dinero, ofrendas para Dios, inclusive el cuidado de la mente, del cuerpo, el testimonio de la vida, la palabra de Dios. Bueno, podríamos seguir enumerando un largo etcétera. Son todas cosas que Dios nos ha prestado para administrar y es nuestra responsabilidad hacerlo porque un día daremos cuenta de ello ante el mismo. En Marcos capítulo 12 leemos esto. Acercándose uno de los escribas le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento o el mandamiento principal? Y el Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarle con todo el corazón, es decir, los sentimientos y con todo el alma, es decir, la mente, el entendimiento, y con todas las fuerzas, o sea, la voluntad, es tan importante que es nuestra prioridad número uno, valga la redundancia, amar al Señor y desear agradarle en todo, en definitiva. Cuando el Señor envió la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, comenzó con aquellas conocidas palabras, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo te conozco. Y agrega, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. El Señor está reconociendo y también destacando las cualidades de aquella iglesia, su fidelidad, su trabajo, su constancia. Pero el Señor también tuvo una palabra de reproche. Por cierto, dicha con cariñosa ternura y con un deje de nostalgia, como diríamos de un esposo a una esposa, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quería decir con aquella expresión el Señor? En principio, a esa devoción que caracteriza a los recién convertidos, como el amor de los recién casados que podemos ver en Jeremías capítulo 2, aquella expresión tan conocida, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Pero probablemente, más allá de ese amor lleno de ilusión y de entusiasmo, el Señor se estaba refiriendo, cuando dice la prioridad o el dejar el amor, se estaría refiriendo al amor principal, a la prioridad en la vida de esa iglesia, por encima de todo. Al amor número uno, en orden de prioridades, el amor al Señor. Y ese amor no dura solo un poco de tiempo, sino que, como en el matrimonio, crece y se hace más profundo. Pablo lo había comprendido bien, y por eso le decía a los filipenses: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, el tiempo es una mayordomía que Dios nos da y del cual tendremos un día que dar cuenta, por cierto. Si progresamos en la economía del tiempo, estamos aprendiendo a vivir. Si fracasamos en esto, fracasaremos en todo. Pensemos que seremos lo que resulte de nuestra administración del tiempo. La diferencia entre una persona y otra es cómo emplea su tiempo. Somos responsables de cómo administramos el tiempo que Dios nos da. Y una vez me dijo un joven hermano: no tengo tiempo para mi vida devocional diaria. Entonces le dije: bueno, toma un lápiz y un papel. Haz una lista de las actividades de cada día, las normales: aseo, luego trabajo, comidas, descanso, inclusive distracción, etc. Entonces este joven llenó el papel con una larga lista. Claro, al verlo así no tenía tiempo para la prioridad que yo quería que considerara: leer la Biblia y orar en un encuentro personal, diario, con el Señor. A menos que este hombre no durmiera las razonables horas de descanso, no tenía tiempo para su devocional diario. Entonces le dije: tu problema no es que no tenés tiempo. Tu problema es que no estás fijando las prioridades correctamente. Le sugerí esto: ponga al comienzo del día al menos 20 minutos para hacer tu devocional. Y te aseguro que el resto se acomoda solo y no te va a faltar tiempo. A los pocos días volvió y me dijo: tenías razón. Es así. Primero el devocional y luego me alcanzó para todo lo que tenía que hacer. Claro, probablemente algunas actividades menos importantes le pudo haber restado esos 20 minutos, parte de ello por lo menos, pero lo esencial, aunque fuera solo pocos minutos, estaba cumplido. A veces, como oímos tantas veces, lo urgente le quita el tiempo a lo importante. Y la clave es tener las prioridades en su lugar. Jesucristo primero, luego otros y después nosotros. Es de vital importancia que pasemos tiempo a los pies de Jesús todos los días, permitiéndole que nos diga sus palabras. Lo más importante en la vida cristiana es la parte que solo Dios ve. Y a menos que nos encontremos con el Señor todos los días personalmente y en privado, pronto acabaremos como Marta, atareados, pero no bendecidos. Recuerdo una vez alguien me dijo estas palabras: primero la obligación y después la devoción. Le aseguro que produjeron en mí, por la gracia de Dios y para gloria suya, una saludable reacción. Y si me permite, le cuento algo personal. Yo tenía 18 años, trabajaba de administrativo en la primera empresa que me empleó. Un día, la secretaria del contador me dijo: Eduardo, ¿no le gustaría probar suerte, me dijo ella, en una empresa de aviación? Bueno, su nombre obviamente no lo puedo mencionar. Pero imagínese, se me abrió el cielo, como solemos decir. Me consiguió la entrevista con el presidente, que era conocido suyo, de esa empresa de primera línea, y con recomendación mediante me fui un día que este señor me citó. Entré en una sala, me pareció a mi edad inmensa, y detrás de un enorme escritorio ahí estaba el presidente. Bueno, me presenté, me contó que tenía en sus manos una recomendación de una amiga personal y comenzó a contarme su oferta laboral. Lo primero que me dijo es el sueldo. El sueldo era 4 veces lo que yo ganaba. Tenía que usar el uniforme de la empresa, yo ya me veía con él. Le recogerán, me dijo, en su casa para llevarle al aeropuerto internacional. Y encima tendrá la posibilidad cada 4 años de un viaje a España, que es mi país. Y para usted y para otra persona. Y además, me dijo, para terminar todo esto, trabajará 4 días en la semana. Usted se imagina, mi corazón era una orquesta en finale maestoso, a toda orquesta. Yo no podía creer lo que oía. Me veía vestido con ese uniforme azul, con una gorra como la de los comandantes de vuelo, trabajando para una de las aerolíneas más importantes del mundo. Encima, 4 días por semana. Y le pregunté: dígame, 4 días por semana, ¿pero qué días? Me dijo esto: cualquiera, de lunes a domingo. El que trabaja en esta empresa debe vivir consagrado a ella. Así me dijo. Bueno, fue como si una piedra se estrellara sobre el cristal de mis ilusiones. Le pregunté, ¿sábado y domingo también? Me dice, por supuesto. Y ahí, créame, una nube negra cubrió mi cielo azul. Quedé pensando un momento y finalmente le dije, bueno, entonces discúlpeme, pero no puedo aceptar su ofrecimiento. ¿Por qué? Me dijo extrañado. Porque soy cristiano y los sábados y domingos los tengo dedicados a Dios, a las actividades de la iglesia. Le aseguro que me miró como si yo fuera un marciano y me dijo, ¿usted sabe que habría una fila de chicos de su edad deseando entrar en este puesto? Y le digo algo más, y esto fue la estocada final, definitoria, que le comentaba antes. Dicen en mi tierra, primero está la obligación y después la devoción. Bueno, no sé de dónde saqué fuerzas. Bueno, realmente sí sé, esto vino del Señor. Le dije, le agradezco mucho lo que está haciendo por mí, pero para un cristiano está primero la devoción y después la obligación. Le extendí la mano, vi en su rostro una mueca de extrañeza, no sé si de lástima tal vez, humanamente lo puedo entender, y me fui. Cuando llegué a la calle, una avenida importante de la ciudad de Buenos Aires, me puse a llorar. No de pena, de emoción. Había sido una, créame, una batalla corta, fulminante. Y yo lloraba porque recuerdo que pensé que había cometido, lo pongo entre comillas, la locura más sensata de mi vida. Ahora, me pregunto también, o pregunto también, ¿hice algo que merezca un aplauso? ¿O tiene esto algún mérito especial? En ninguna manera, en ninguna manera. Hice lo que cualquier creyente debería hacer, lo que yo debería haber hecho. Pero me quedó grabada en la mente aquella frase, dicha seguramente con la mejor intención, pero desde el razonamiento de un inconverso, de una persona que no es del Señor. Primero la obligación y después la devoción. No es así para un cristiano, es exactamente al revés. ¿No es acaso fijar prioridades correctas el dar a Dios el primer lugar? ¿No es la devoción antes que la obligación? El Señor ha sido muy bueno conmigo a lo largo de toda la vida. Él nunca olvida y siempre supla más de lo que merecemos. Lo mismo puede hacer con usted. Cuando le damos al Señor el primer lugar, el Señor se encarga del resto.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando le damos al Señor el primer lugar, el Señor se encarga del resto.
¡Qué preciosa verdad! ¿No quiere también hacer un nuevo comienzo y poner a Dios en primer lugar?
Si quiere reaccionar a este programa, puede escribirnos usando las vías que les daremos a continuación. Esperamos reencontrarnos en la próxima audición en la serie Cuando Dios llama dos veces.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.